Intento decírmela.
Y Groucho es uno de los personajes históricos favoritos de nuestro invitado de esta noche, que estará del 15 de enero al 19 de abril en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con la obra de teatro La Verdad, que retrata las relaciones humanas o la delgada línea entre la verdad y la mentira en nuestras vidas.
Saca la agenda y reserva este finde.
¿Qué?
¡Que nos vamos juntos!
¿A dónde?
Cariño, aquí en Bilbao. Uf, muchísimas reuniones.
¿Sabes qué es lo que más me gusta?
Cuando te quedas abrazado a mí un buen rato después de hacer el amor.
¿Cómo está tu marido?
¿Qué?
¿Tu reunión estuvo bien?
Bien. Ha sido una reunión preliminar. Tiene que haber otra. ¿Por qué no va a quedar uno?
Hombre, porque suena bastante sospechoso.
He estado con Pablo.
¿Estaba en la reunión?
¡Es Pablo! Espero que no se le ocurra llamar a mi tía.
Hola, Pablo. ¿Y qué vas a hacer?
Para serte franco, creo que me engaña.
¿Tienes algo de ver?
Joaquín Reyes, hola, bienvenido, feliz año.
Laura Piñero, feliz año. Feliz año. ¡Feliz año a todo el mundo!
Hemos estrenado, acabamos de estrenar el 2026.
Ya.
No sé a ti qué te parecen los estrenos, si te dan vértigo, si te haces listas de nuevo año.
Me gustan mucho las cosas nuevas a estrenar y me da pena cuando las cosas se van ajando. Así es que este año que está así nuevecito me gusta. Y me gusta el 2026. ¿A ti te gusta?
Pinta bien, ¿no? Te vas al teatro, que has estado de gira con esta obra, con La Verdad, y ahora llega a Madrid, que es como la ciudad donde todo el teatro, puedo decir, se viste de largo,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Y donde llegué con mi maleta llena de ilusión.
Es verdad.
A finales de los 90. Pues llegamos, sí, llegamos al Infanta Isabel, en la calle Barquillo, con esta obra La Verdad, de Florian Zeller, dirigida por Juan Carlos Fischer, con un elenco buenísimo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos hecho una girita antes por provincias y nos ha ido muy bien. Bueno, es que es una obra que tiene muchos giros y que no deja de hablar un tema bastante interesante, que es la verdad y la mentira, ¿no? Que es algo que estamos siempre dándole vueltas.
Bueno, es que es muy atrevido plantear este tema de la verdad o la mentira en la era de la desinformación y de las noticias falsas.
Bueno, y de la posverdad y de la verdad alternativa, que ya hay que tener cara dura para hablar de verdad alternativa, como si la verdad no fuera una, aunque se puede decir de muchas maneras, como sabemos. A mí, de todas formas, tengo una relación un poco conflictiva con la verdad.
¿Por qué? Eres de mentiras piadosas.
Soy de mentiras piadosas porque yo creo que la mentira no debe desligarse de la motivación y del objetivo. No todas las mentiras son iguales. Y luego la verdad creo que se debe decir con cierta ternura, ¿no? Que no hay que ser cruel y lanzar la verdad a la cara. Y esa gente que dice, yo es que voy con la verdad por delante, a mí me da un poco de miedito, ¿sabes? Porque a veces la verdad así pues roza la mala educación, ¿no?
Das vida a un personaje que se llama Miguel, creo, que es un poco mentiroso.
Es bastante mentiroso. Es muy trolero, pero dentro de su lógica tiene sentido. O sea, él miente para no hacer daño, dice. Dice. Pero no miente por crueldad, vaya.
O sea, que es un mentiroso bueno, que es otro.
No diría tanto, pero bueno, es mentiroso porque él cree que la mentira hace daño y bueno, que es mejor desenvolverse con la mentira. La mentira no deja de ser un lubricante social.
Sí, es verdad.
Y leí un estudio que un poco hacía una media de las mentirijillas que soltamos al día y son muchísimas. Son muchísimas. También es verdad, por ejemplo, hay una norma, quién la inventó, vaya, que es que si algo no se puede resolver en 15 segundos, lo mejor es no decirlo.
Qué interesante.
Sí, porque bueno, pues un ejemplo muy muy tonto, ¿no? Alguien se ha puesto una prenda que no combina, pero ya estáis en la calle. Pues no le vas a decir, oye, eso no combina nada, porque ya no puedo hacer.
Totalmente, soy ese tipo de persona que no lo dice, no le diría nada.
Claro, hombre.
Nunca. Oye, estaba yo pensando hace unos días que estos eran tus comienzos en el teatro, pero no. Hiciste una obra de teatro en el Festival de Teatro de Mérida.
De Mérida.
Entonces, que ahí imagino que te vendrían los nervios de comenzar en las tablas del teatro, aunque tú tengas una larga experiencia en interpretación en otros registros. Pero sí has dicho que con esta función en particular has sentido el mundo del teatro?
A ver, he entrado en el mundo del teatro empujado, porque no pensaba yo
que a estas alturas de tu vida
iba a hacer teatro, ya como un galán otoñal. Pero cuando me propusieron hacer la obra de Mérida, La Paz, una obra de Francisco Nieva, basada en una obra de Aristófanes, me lo propuso Raquel Camacho, una directora genial, manchega, de Albacete. Y yo le dije que no. Le dije, no. Yo pensé, ¿dónde voy? Que esto es una cosa del héroe clásico, cuando niega la llamada al principio.
¿Porque era síndrome del impostor o algo así?
Porque yo dije, Laura, ¿dónde voy? Y dije, bueno, quizás sea una oportunidad de aprender, ¿no? Y bueno, era una comedia también. El personaje era un regalo. Un texto bastante complejo. De hecho, me quedé en blanco en Mérida.
¿Ah, sí?
En la segunda actuación.
¿Y te hicieron noticia con titular de Joaquín Reyes?
No, porque no se notó porque... ya tiene que pasar algo muy gordo en escena para que la gente, lo que pasa ahí, como está esto de la suspensión de la incredulidad, pues...
Pensaron que era un silencio de estos bonitos.
Te voy a dar un ejemplo de lo que tenía que haber dicho y de lo que dije, ¿vale?
Venga.
Yo tenía que haber dicho: por vosotros, atenienses, me sacrifico en esta heroicidad tan señalada y digna de encomio. Sí, por vosotros, público sentado, me alzo con todo el peligro de desnucarme. Vedme aquí, gente pasiva y de sangre gorda. Aguantadores pachorristas que no hacéis nada por salvaguardar la paz y defender el santo garbanzo de cada día. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y dije, me voy.
Simplificando mucho.
O sea, que le quité 7 minutos a la obra. Y bueno, lo que pasa es que después de ese blancazo, mi personaje se escondía. Y en ese momento me dije, oye, toma las riendas, que te sabes la obra, no vayas por ahí.
Todo eso dijo tu cabeza en el escenario.
Todo eso dijo mi cabeza, sí.
De estas conversaciones que tenemos con nosotros mismos,
claro,
en momentos de crisis.
Totalmente. Y ya retomé y la cosa fue bien. Pero bueno, en esta ocasión, la verdad, la obra es muy diferente. Es una comedia también, pero una comedia así cosmopolita.
Sofisticada, he leído
yo. Sí, sofisticada. Y bueno, el texto, hay mucho texto, es un texto mucho más coloquial, por supuesto, hay mucho ritmo y bueno, se trabaja de otra manera. Yo estoy muy contento también, es un personaje que es otro regalo y la verdad es que lo gozo mucho en el escenario.
Quizá después de aquel comienzo en Mérida, esto lo disfrutes más porque ya está rodado, ¿no?
Bueno, sí, hombre... Ya, es que es también diferente la forma también de preparar esta obra. Es que la obra de La Paz era mucho más compleja, un elenco más amplio. Bailábamos, cantábamos. Pero bueno, sí, hombre, ya tengo esa experiencia, sin duda. Se puede decir que soy actor. De hecho, mi hermana fue a verme el otro día y me dijo, oye,
¿eres actor? Me dijo,
¿pareces un actor?
No, y estás definido en todas partes. Buscas en internet Joaquín Reyes y aparece ya lo de actor desde hace mucho.
Sí.
¿Tú con qué te estrenaste como actor en una película? ¿Qué película fue?
La primera película que hice fue Spanish Movie, de Javier Ruiz Caldera, esta película de parodias que hacía del Fauno. Era una película que parodiaba el Fauno, parodiaba Mar Adentro, parodiaba...
¿Tuviste vértigo también?
Bueno, como habíamos hecho ya sketches y no es tan diferente, ¿no? Y era una comedia muy loca. Pues bueno, me lo tomé así con cierta naturalidad. Sí, un poco como he hecho las cosas, ¿no? Así. Es que lo he dicho en varias ocasiones, he tenido mucha suerte en la vida.
¿El arte a ti qué te ha dado? Lo visual.
A mí el arte es una de las cosas que más me interesan y me siguen interesando. El arte de las vanguardias, porque aquí hay un libro de Dadaísmo y un libro de Cirlot sobre los ready-made, los objetos encontrados.
¿Tú te imaginabas una vida de ilustrador?
Sí.
¿De pintor?
No, pintor no, porque no era bueno. Pero, pero ilustrador sí. Esa sí que es mi primera vocación. Diría que mi vocación verdadera. Dibujar. Y yo me imaginaba dibujando, o sea, yo cuando proyectaba hacia el futuro, pues me imaginaba dibujando y no me parecía, o sea, digo, yo pensaba, no hay mejor trabajo que este, o sea, que me pagaran por dibujar. Y bueno, Al final se cruzó la comedia. Todo está relacionado también, te digo.
Eso te iba a decir.
Sí, sí. Porque nosotros, de hecho, todo el grupo de Chanantes, casi todos venimos de Bellas Artes, y eso marcó también nuestra forma
relación.
Y de desarrollar nuestro humor. O sea, no venimos del audiovisual y eso se nota. Y luego sigo dibujando, sigo teniendo algunos encargos o dibujo por placer. O sea, que dibujar también me da otras cosas, porque mi trabajo es un trabajo de cara al público, ¿no? Y dibujar es una cosa íntima, y por eso me gusta tanto dibujar ahí en mi casa con mi bata, ahí asobinado.
Qué cómodo, ¿eh? Con la bata y las zapatillas.
Qué gusto.
Oye, durante toda esta noche los oyentes nos están hablando de comienzos, sea relacionado con lo que esperan de este 2026 o sea con otros comienzos de su vida. Tendemos mucho a hablar de los comienzos laborales de las cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría que tú pensaras en un comienzo de algo que pienses que fue impresionante. Puede ser el comienzo de una película, de una relación, un proyecto artístico también me sirve, pero un comienzo que Joaquín Reyes repetiría una y otra vez.
Pues mira, los comienzos en La Hora Chanante, que Ernesto y yo hablamos mucho de eso, porque ya como nos vamos haciendo mayores, pues estamos ahí, ay, madre mía, ¿te acuerdas? Y nos mandamos vídeos. O sea, eso fue muy excitante. Esos comienzos, esos años, ¿no? De descubrir cosas, de experimentar. Tienes el vigor de la juventud, muy pocos prejuicios. Pues sí, lo repetiría, porque fueron años muy felices y estábamos todos juntos y era muy bonito.
Pero no sé si vivisteis aquello de una forma tan vertiginosa, sucedió todo tan rápido.
Bueno, sí que éramos conscientes de
no teníais redes sociales, afortunadamente.
Afortunadamente.
Porque eso habría sido otro trabajo más.
Sí, yo tengo una relación con las redes sociales, me pasa como con la verdad, muy, bueno, no diría problemática, pero no me gustan especialmente. No me quiero poner cascarrabias, porque somos hijos de nuestro tiempo, pero no me gusta. Soy consciente de las ventajas de las redes sociales, pero también me da miedo esa exposición, cómo se juzga a los cuerpos, por ejemplo, cómo se juzga a vosotras especialmente. Y no sé, yo creo que hay una generación que está muy marcada por las redes sociales y veremos eso qué consecuencias tiene.
Tú tienes, si no me equivoco, dos hijos adolescentes.
Dos chiquillicos. Bueno, uno
casi.
Uno 18 para 19 y otra 16 para 17.
Ya no sé en qué edad está la adolescencia hoy en día, porque empieza muy pronto. Pero
siendo nosotros tenemos el síndrome de Peter Pan, ¿no, Laura?
Claro, estamos. Nos quitamos siempre 10 años en la forma de vivir, ¿no?
Exactamente.
Los 40 los nuevos 30, los 50 los 40. Pero no sé si tú peleas mucho por enseñarles el concepto de verdad y mentira. Si es algo que te preocupa.
Bueno, lo que hacemos con nuestros hijos es hablar mucho. O sea, aunque haya conversaciones profundas, hablar con sinceridad de las cosas, bromear también mucho. Entonces, bueno, yo creo que ellos van sacando sus conclusiones. Los hijos al final se fijan mucho en lo que haces, más que en lo que dices, ¿no? Y bueno, no sé. También intento repetir con ellos lo que hicieron mis padres conmigo, porque yo tuve unos padres fantásticos.
Sí, siempre les citas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Como eran pedagogos, pues tenían herramientas.
Tú tienes con el mundo maestros un vínculo,
bueno,
muy fuerte.
Mi mujer es maestra.
Sí.
Ahora es Pete.
Pues es una profesión que admiras mucho, ¿verdad?
Claro.
Porque, bueno, aparte de que lo mamaras,
sí,
en casa.
Sí, porque mi abuela y mis tías abuelas eran maestras y mis padres y mi hermana es profesora, mi mujer es maestra, o sea que tengo mucha relación con la docencia. Valoro mucho a los profesores, a los maestros. Me parece que, bueno, no se les valora, bueno, económicamente seguro, pero es un trabajo muy difícil y muy bonito también, y parece que solo al final la gente dice, menos vacaciones tienen. los maestros, ¿no? Como si eso cayera del cielo. Oye, si quieres tener la vacación de los maestros, estudia magisterio y preséntate a las oposiciones. Eso es abierto.
Pero es que es una profesión de la que depende el presente y futuro, claro, de una nación.
Totalmente. Y sí, totalmente. Y además creo en la educación pública y creo que tenemos muy buenos profesores. Y luego hay una cosa que me da mucha rabia en este discurso neoliberal. Voy a dar un poco la turra. Pero sin,
perfecto,
sin
alzar, es la hora perfecta.
Sin alzar la voz. Me da rabia este estigma que hay con los funcionarios, ¿no? Como si ser un funcionario, primero fueras un vago y luego fueras una persona sin ambición, ¿no? Y como que hay que ser emprendedor. No, funcionarios son los profesores, son los bomberos, son los médicos y en fin. Que a mí me parece, pongo por encima a un maestro antes que al CEO de Uber. Dicho así, de una manera muy sencilla.
Oye, vamos a imaginar que ahora mismo tenemos una tarta llena de velas.
Ajá, pero que no la tenemos.
No la tenemos.
La magia de la radio.
Yo estoy mezclando el concepto cumpleaños con nuevo año, porque yo de niña pensaba que cuando empezaba un nuevo año podías pedir deseos, claro, con las uvas o no sé cómo.
Fenomenal.
Cuéntame deseos para 2026, del tipo que sea. Ya tienes el deseo profesional que vas a estar en el teatro, a no ser que tengas otro proyecto ahí que no me hayas contado. Pero cosas que te gustaría que comenzaran en 2026.
Uf, pues que hubiera menos sátrapas en el mundo.
Vale.
La verdad. No sé. Bueno, ¿qué te voy a decir? Pues que me gustaría que los intolerantes pues fueran menos, ¿no? Que no tuviéramos que estar con este miedo a perder los derechos conquistados y todo esto. Pero y también en una cosa ya más personal, pues estoy terminando una novela, me gustaría terminarla este año, Laura.
¿Cuándo la comenzaste?
Hace 2 años, pero bueno.
¿Estás atrancado o no?
No, está creciendo la novela, que va sobre el arte.
Además, qué bonito.
Uno de los personajes es un artista conceptual. ¿Y
le ponemos fecha?
Pues me gustaría terminarla a final de año, ya, pero vamos, estoy muy contento, la verdad, porque va cogiendo forma y sí, sí, así es que estos son mis deseos.
Pues se van a cumplir todos, seguro.
¿No?
Por cierto, no me resisto a preguntarte, como murciana cartagenera,
Hacha,
si en 2026 se pondrá de moda otra región de España para ser el centro
de los chistes.
De los chistes.
Bueno,
¿puedes intuir que hay otra comunidad que nos quite el puesto en algún momento? Porque ya llevamos tiempo, ¿eh?
Sí.
Lepe ya se perdió en la inmensidad.
Totalmente. Y tienes razón que, bueno, primero, los murcianos lo encajáis muy bien. Soy gente muy risueña y muy graciosa. A mí me encantáis. Mi mujer es murciana. Y me gustan mucho los paparjotes y las marineras y zarangullico y todo eso. Pero es verdad que los cómicos somos muy pesados cuando cogemos un tole-tole. Y es verdad que podemos ir buscando otros.
¿Galicia?
Galicia, los gallegos. Qué lástima. Por decir, bastante tienen ya con ser gallegos. No, cuidado con estas bromas. Que, no, bueno. En todo caso, yo creo que las bromas tienen que ser cómplices, ¿no? Porque si no son burlas, y las burlas suelen ser crueles. Entonces, vamos a reírnos de nosotros mismos, pero con complicidad. Y es verdad que ya en Murcia ya toca ir dejando ya la bromica.
Oye, como te gusta tanto la música, te voy a pedir que me pidas, que nos pidas una canción para terminar esta entrevista. Y mientras te lo piensas, te voy a preguntar a la vez por una historia que relaciona un amigo tuyo, un disco y a tu padre.
Porque
le quitaste un disco a tu padre,
sí,
lo intercambiaste por otro,
sí,
que se lo diste a tu amigo.
A Licinio.
Claro, tu padre se quedó sin ese disco.
La cosa fue que cogí un CD de Quincy Jones que tenía mi padre ahí y se lo cambié a Licinio por 3 Feet Height and Rising, que es un disco de The Soul, el primer disco de The Soul. En vinilo, que lo tengo, claro. Ahora está muy valorado. Y luego mi padre, por supuesto, a espaldas.
Que era muy melómano también.
Sí, muy melómano. A espaldas de mi padre. Y un día llegó y quería escuchar el disco de Quincy Jones. Y dice, ¿y el disco de Quincy Jones dónde está? Y yo, No lo sé. O sea, qué poca vergüenza. Ya prescrito, pero no me enorgullezco de esto. Entonces, si quieres, pues se puede... Hombre, hay No Corrida, que era el single de ese disco. Y si no, pues una de Franco Battiato puede ser también Los Trenes de Tosur, que es una canción muy bonita y que llevó Franco Battiato a Eurovisión en el 85, si no recuerdo mal.
Nos gustan las dos canciones, claro. Y son perfectas para comenzar este año 2026. Joaquín Reyes, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Feliz noche. Chao, chao.